Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos. Bienvenidos a Es la mañana de Federico en Es Radio. Hoy es miércoles 30 de julio de 2014 y el tiempo que nos espera para hoy de nuevo es bastante inestable, sobre todo en el norte de la península. Cielos ya más despejados en el centro y sur peninsular. Las temperaturas suben ligeramente, sobre todo de cara a mañana. Pero ya el fin de semana de nuevo vuelven a bajar. En Madrid estamos de momento a 16 grados, hoy vamos a llegar hasta los 32. La máxima se va a registrar en Badajoz con 36 grados y la mínima, hoy por primera vez en varios días, se sitúa en Burgos con 10 grados.
Este verano Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España, porque a todos nos gusta estar conectados, incluso en vacaciones. Y si es a la máxima velocidad, podrás disfrutar más de tu tiempo y enviarles vídeos a todos tus amigos desde la orilla. Vodafone 4G, cada día más lejos.
Mariano Rajoy recibe hoy en la Moncloa a Artur Mas, un encuentro que seguramente va a dejar pocas novedades. El presidente catalán reclamará la celebración del referéndum ilegal para el 9 de noviembre y el presidente del gobierno es de esperar que diga que no, como ha mantenido hasta ahora. Está por ver, eso sí, si van a abordar la financiación autonómica, en especial una mejora del sistema para Cataluña. Artur Mas acude horas después de anunciar que Jordi Pujol renuncia a todos sus privilegios como expresidente de Cataluña y también a sus cargos en Convergencia. El anuncio lo hacía desde el Palacio de la Generalidad, a través de las cámaras de TV3, en una comparecencia con preguntas que han sido, la verdad, bastante poco comprometidas. Y en tono que hoy Libertad Digital lo compara con el famoso Españoles Franco ha muerto de Arias Navarro. Escuchamos las primeras palabras de Artur Mas.
Bé, aleshores he volgut comparèixer jo personalment per comunicar-vos algunes decisions que he acordat amb el president Jordi Pujol en aquests darrers dies i en aquestes darreres hores.
Artur Mas repitió ya en el turno de preguntas que el caso Pujol es un asunto personal y dijo que el proceso separatista continúa. También manifestó que está en estos momentos muy triste por lo sucedido.
Y renuncia a todo. Y esto es lo que yo les he querido comunicar hoy personalmente, con un dolor inmenso por mi parte, porque ustedes entenderán que si Jordi Pujol ha sido mi padre político, pues estos son momentos que no solamente son duros para él, que lo son mucho, sino que lo son también anímicamente y personalmente para muchos de nosotros y emocionalmente también.
Sobre temas relacionados con la agencia tributaria, posibles instancias judiciales, yo ahí no les puedo decir nada, porque este es un tema estrictamente personal, privado y familiar. Los demás no podemos sustituir a la familia ni complementarla en este tipo de explicaciones porque simplemente no nos corresponden. Yo no conozco los detalles ni me interesan los detalles. No me corresponde preguntar ni mucho menos opinar.
Con que el país está por encima de cualquier persona, por importante o relevante que sea. Sí. Porque aquí no se para nada y la hoja de ruta está definida y el mensaje está consensuado con mucha gente.
La oposición al completo, incluido Esquerra, ha pedido la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlamento. Este podría alegar motivos de salud para no acudir a dar explicaciones. Desde el Partido Popular criticaban ayer que ningún otro partido se haya sumado a su petición para una comisión de investigación. Escuchamos a Miquel Iceta del PSC, a Sánchez Camacho del Partido Popular Catalán y a Karina Mejías de Esquerra.
Los títulos te los dan y te los quitan las leyes, pero al final la consideración te la dan los ciudadanos. Y yo dudo que en estos momentos haya ciudadanos de Cataluña que vayan a considerar al señor Jordi Pujol como muy honorable.
Es el caso más grave, más inmoral y más indigno de la política catalana en los últimos años. Lamentamos que no se haya apoyado la comisión de investigación y lamentamos que Ciutadans y el Partido Socialista haya vetado una comisión de investigación que cada día se hace más urgente y más necesaria.
Mucho nos tememos que haya más personas implicadas y queremos saber quiénes son y por lo tanto también nos interesa saber si quienes a lo largo de estos años han pactado el gobierno de España con Pujol lo sabían y lo silenciaron.
Queríamos decir, Karina Mejías, de Ciudadanos. La atención se centra sin duda en Jordi Pujol, pero lo cierto es que las investigaciones afectan a su mujer, a sus hijos y también a alguna exnuera. La Audiencia Nacional ha citado como imputados a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer el 15 de septiembre, es decir, 4 días después de la diada. El diario El Mundo publica hoy que el juez Ruz investiga al mayor de los Pujol por una comisión de casi 10 millones de euros que habría cobrado en México. ABC incluye otras comisiones y eleva la cifra hasta los 12 millones que habría percibido a través del habitual ya método de las facturas falsas. El diario cuenta también que tras el comunicado de Jordi Pujol, el clan se ha reunido el pasado fin de semana en la mansión que tiene otro de los hijos de Jordi Pujol, en este caso Josep Pujol. Una mansión que tiene en Francia de 2 casas con una parcela que en total suman 2.000 metros cuadrados, que está valorada en 2 millones de euros y que, atención, se sitúa solo 1 hora de Andorra. La Vanguardia publica que el expresidente catalán, Jordi Pujol, está allí recluido y que no se deja ver en público. Hoy, por cierto, pueden encontrar muchísima información en este periódico catalán, en lo que parece ya prácticamente una despedida de Jordi Pujol por todo lo alto, con un editorial, por ejemplo, que dice La Vanguardia, el derrumbe de un mito, donde señala que un mito que se ha derrumbado estrepitosamente es lo que ha sucedido después de que se conociera todo lo relacionado con Jordi Pujol y que ha dejado a una gran parte de la ciudadanía catalana una cierta sensación de orfandad. Es lo que podemos leer hoy en este periódico. En Libertad Digital pueden leer sin duda un especial sobre todo el clan Pujol con todo tipo de datos sobre el origen de su fortuna, su trayectoria repleta de escándalos, como es por ejemplo el de Banca Catalana, su heredero político también, Artur Mas, con dinero en el extranjero que atribuyó al igual que Pujol a una herencia de su padre, además de todo tipo de análisis sobre qué puede suceder en los próximos días. Además de toda esta información, tenemos que hablarles de otras noticias. La repasamos en los titulares con el Banco Santander, Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro.
Si tienes una pyme y quieres hacer negocio internacional, te acompañamos en el trayecto. Santander Advance pone a tu alcance todo lo que necesitas para importar, exportar o establecerte en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Pedro Sánchez presentó al rey en la zarzuela su proyecto de reforma constitucional y afirmó que Felipe VI escuchó atentamente sus palabras. El encuentro, que duró más de 1 hora, tuvo buena sintonía generacional según el entorno de Sánchez. De manera excepcional, la reina Leticia se incorporó a la reunión para saludar a Sánchez, antiguo compañero suyo en el Instituto Madrileño Ramiro de Maeztu, aunque no coincidieron en la misma clase.
El juez Ruz imputa a 45 personas relacionadas con la trama Gürtel, entre ellas los 3 extesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, además de otros a cargos públicos del partido. La Audiencia Nacional juzgará por partes a los más de 100 imputados en la causa para agilizar el proceso. El magistrado señala que el Partido Popular se habría beneficiado de 236.000 euros que cobraron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo.
El socio del FC Barcelona, Jordi Cases, ha ampliado la denuncia del caso Neymar a la actual directiva del club. Cases se ha querellado también contra el presidente Josep María Bartomeu y el vicepresidente económico Javier Faus. Será el juez el que decida si los imputa junto a Sandro Rosell, expresidente del equipo azulgrana, por apropiación indebida de cerca de 20 millones de euros en el fichaje del jugador brasileño.
Una joven de 22 años ha fallecido esta madrugada tras ser atropellada en Madrid. A las 2 de la madrugada, la chica cruzaba la calle Alfonso XII en el distrito de Retiro, a la altura del número 52, donde no hay paso de cebra. Los servicios del SAMUR han intentado reanimarla durante media hora antes de certificar su defunción. La policía investiga ahora los hechos.
Un matrimonio de octogenarios ha sido encontrado muerto en Pontevedra y, según la delegación del gobierno en Galicia, se trata de un caso de violencia doméstica. El cadáver de la mujer se encontró con un golpe en la cabeza y el marido estaba ahorcado. En Málaga, una mujer de 24 años ha muerto a manos de su pareja. Había denunciado maltratos en 2 ocasiones. El agresor ya está detenido. En lo que va de año, 32 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
La periodista y escritora María Antonia Iglesias ha fallecido este martes a los 69 años de edad en Vigo. Iglesias trabajó en la cadena SER y fue directora de los servicios informativos de Televisión Española entre 1990 y 1996. Durante los últimos años colaboró en programas de televisión como tertuliana.
Es la mañana. Es radio.
Hoy vamos a estar muy pendientes del encuentro entre Mariano Rajoy y Artur Mas en la Moncloa, aunque, como señalábamos antes, seguramente no se van a producir demasiadas novedades y no va a haber acuerdo ni sintonía entre ambos en cuanto a la consulta ilegal que pretende celebrar el presidente de Cataluña el próximo 9 de noviembre. Está previsto que esa cita tenga lugar a las 11 de la mañana en la Moncloa. Y precisamente hoy, coincidiendo con el encuentro, el diario El País, de nuevo, publica una nueva encuesta en la que asegura que un 62% de los españoles está a favor de reformar la Constitución. La pregunta que realiza es doble e incluye también una trampa. Es la siguiente: si Rajoy negocia con Mas la suspensión de la consulta y una reforma de la Constitución que haga posible la continuidad de Cataluña en España, ¿estaría de acuerdo? La mayoría, por supuesto, responde que sí, porque es imposible decir que sí a una cosa y que no a otra. Tiene más detalles sobre lo que va a ocurrir hoy en ese encuentro en la Moncloa nuestra compañera María Yuste. Buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy se reúne hoy con Artur Mas en plena polémica por la confesión de evasión fiscal de Jordi Pujol. Sin embargo, la Generalidad no considera que ello debilite la posición del presidente catalán ante el jefe del Ejecutivo español. Francesc Homs es el portavoz del gobierno catalán.
Pensar que como consecuencia de lo que ha pasado con el señor Pujol, el señor Mas ahora está debilitado, ergo, aquello que propone también está debilitado, es confundir lo que es la voluntad del pueblo de Cataluña, que está intacta y que no está debilitada, con la situación, digamos, de sentimiento personal, que es de tristeza y de desolación por unos hechos que nos, vamos, que nos han impactado, ¿no?
E instaba a OMS a Rajoy a que presente hoy propuestas a Mas porque tenemos ganas e iremos a escuchar y hablar de todo, decía. El gobierno de la Generalidad asegura que la hoja de ruta se mantiene y que el caso del expresidente Pujol no va a condicionar el proceso soberanista.
Con que el país está por sobre de qualsevol persona.
Puesto que el país está por encima de cualquier persona, por importante y relevante que sea, aquí no se para nada. La hoja de ruta está definida y el mensaje está consensuado con mucha gente, decía Artur Mas.
Molta gent.
Rajoy recibirá al presidente catalán en la Moncloa sin cambiar su postura ante la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Es ilegal y no hay margen de negociación porque no puede celebrarse. Además, cuenta con el respaldo del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, como le hizo saber en el encuentro que ambos tuvieron el lunes. Rajoy y Mas se reúnen por primera vez tras la convocatoria con fecha y enunciado de la consulta soberanista anunciada en diciembre, de lo que el presidente se enteraba por los medios de comunicación.
La cita se produce después de un año sin que hayan mantenido un encuentro directo Mariano Rajoy y Artur Mas. Lo cierto es que el presidente de Cataluña acude después de que Jordi Pujol haya renunciado a todos sus cargos en Convergencia y también a todos sus privilegios como expresidente de Cataluña, y eran precisamente estas las intenciones de Artur Mas, ir a esa cita sin que se pudiera abordar este asunto seguramente y sin que le pudieran reprochar todo lo que estaba sucediendo con el caso Pujol. Pretenden de esta manera, con la renuncia del expresidente de Cataluña, dar carpetazo al asunto y, por supuesto, separarlo de todo el proceso separatista que, como han escuchado, para Artur Mas continúa adelante. Las reacciones de todo lo que estamos sabiendo sobre Jordi Pujol y, en general, su familia también se producían por parte del Ejecutivo. Hablaban el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y Jorge Fernández Díaz. Nos amplía los datos Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno es tajante respecto a la confesión del expresidente catalán Jordi Pujol. La justicia es igual para todos y en este caso, dicen, debe actuar tanto Alberto Ruiz Gallardón, que pide una respuesta jurídica, como Jorge Fernández Díaz, que rechaza que sea solo un caso familiar, fueron los encargados ayer de mostrar la posición del Ejecutivo.
Cuando se confiesa que se ha estado al margen de la ley durante tantos años, lo que se tiene que producir, como es lógico, es una investigación por parte de la Administración Tributaria y, en su caso, en función de la naturaleza de los hechos y de la cuantía de la misma, podría producirse, lógicamente, una investigación tanto del Ministerio Fiscal como del Poder Judicial.
Evidentemente, lo que no se puede aceptar, y yo no lo acepto como opinión personal y política, es que se pueda decir que este asunto es un asunto familiar y personal. Porque no lo es. Tiene una dimensión política indudable, más allá de las responsabilidades personales o familiares.
Dicen desde el gobierno que se trata de un antes y un después y que este caso demuestra que ante la justicia nadie es una excepción, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz.
pues en caso de que pudiera llevarse a cabo o producirse una condena jurídica a Jordi Pujol, que difícilmente entraría en cualquier caso en prisión, esperamos que al menos no reciba el indulto del gobierno, como ha ocurrido en otros casos de corrupción en Cataluña, como es el caso Pallerols. Les hablamos ahora de la reunión entre Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, y el rey. El líder de los socialistas le trasladó ayer al monarca su pretensión de llevar a cabo una reforma de la Constitución y de que al menos el gobierno la acepte para implantar un modelo federal.
Durante más de una hora, el rey se reunió ayer con Pedro Sánchez en la zarzuela. Felipe VI escuchó con atención la propuesta de reforma constitucional para un modelo federal del Estado que propone el líder del PSOE. Además, ambos analizaron la situación económica y social de España, el desafío independentista en Cataluña y escenificaron, según el entorno del socialista, una buena sintonía generacional. La reina Letizia irrumpió en la reunión para conocer al que fue su compañero en el madrileño Instituto Ramiro de Maeztu, aunque no llegaron a coincidir nunca en la misma clase.
En una entrevista concedida al diario El Mundo, Pedro Sánchez afirma que hay que anteponer los intereses de España a los intereses de los partidos y no descarta pactos con el Partido Popular, aunque rechaza una coalición. Sánchez insiste en que la consulta independentista en Cataluña es ilegal y dice que la mejor manera de defender la Constitución es renovarla, no petrificarla. Sánchez además pide explicaciones a Jordi Pujol sobre el origen del dinero en paraísos fiscales y, sin citar a Podemos, afirma que los que defienden no pagar la deuda pública no explican que perjudica al trabajador.
Bueno, ya por fin parece que va concluyéndose poco a poco la instrucción del caso Gürtel, ese macro proceso que sin duda va a llevar y a sentar en el banquillo a muchísimas personas. El juez Pablo Ruz ya parece que va cerrando las imputaciones de todos aquellos que quiere llamar a declarar y de esta manera también, por otra parte, podría centrarse en todo lo que está sucediendo con la familia Pujol.
El juez Pablo Ruz ha cerrado gran parte de la investigación del caso Gürtel e incluye en una lista de 45 imputados, entre los que se encuentran los tres extesoreros del PP, Bárcenas, Lapuerta y Sanchís. Ruz considera que Bárcenas se apropió de 300.000 euros a través de prácticas ilegales y que el PP se benefició de 236.000 euros de la trama de corrupta. También están imputados cargos públicos del PP como los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda o el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote. A pesar de que el juez ha intentado agilizar el proceso, el juicio oral no comenzará hasta 2015.
Y ayer Mariano Rajoy, en esta ronda de contactos que está manteniendo a lo largo de esta semana, tuvo una cita con los sindicatos y también con la patronal y les trasladó un plan de empleo, dice, para aquellas personas que ahora mismo tienen más dificultades para conseguir un puesto de trabajo, como son los padres de familia de más de 45 años que no tienen ahora mismo ningún tipo de prestación. ¿Tiene más detalles, Rocío Regidor? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente del Gobierno y la ministra de Empleo anunciaron ayer que aprobarán en octubre un plan de protección para los parados de larga duración, especialmente para los que tengan familiares a su cargo.
Aquellas situaciones de gran necesidad las vamos a atender de forma inmediata a partir de octubre. Estamos trabajando en ese escenario de necesidades reales de familias que tienen que no tienen ingresos, que tienen cargas familiares y que el cabeza de familia evidentemente no trabaja, para que no quede ninguna situación sin protección.
Es una de las medidas acordadas ayer en la reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Durante más de dos horas, los líderes de UGT y Comisiones Obreras y de las patronales COE y CEPYME hicieron balance junto a Mariano Rajoy y Fátima Báñez de la evolución de la economía española. Ignacio Fernández Toso, líder de Comisiones Obreras, confía en que lo acordado en el encuentro no se quede en buenas palabras ni en una declaración de cara a la galería.
Yo confío en que, como las citas electorales están suficientemente lejos todavía en el tiempo, nos pongamos de verdad a trabajar de forma intensa en los próximos en las próximas semanas.
Por su parte, Cándido Méndez indicó que esta propuesta requiere una concreción urgente y un desarrollo de la financiación necesario. Además, el presidente de la COE, Juan Rosell, apostó por prorrogar el acuerdo de negociación colectiva en materia de salarios, mientras que los sindicatos piden llegar a un nuevo acuerdo acorde a la situación de la economía española.
Y crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el apoyo de los rusos a los rebeldes en Ucrania.
Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia por su apoyo a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania. Irán dirigidas en concreto al bloqueo en los sectores de la energía, defensa y finanzas. Lo explicaba ayer el presidente Barack Obama en una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que aseguraba que estas sanciones irán coordinadas con las ya adoptadas por la Unión Europea para que tengan un mayor impacto. El objetivo, decía Obama, es conseguir que Moscú deje a Ucrania elegir su propio camino. Lo escuchamos.
Estamos bloqueando exportaciones de bienes específicos y tecnologías al sector energético ruso. Estamos ampliando nuestras sanciones a más bancos rusos y compañías de defensa y suspendiendo formalmente los créditos que incrementan las exportaciones y financian los proyectos de desarrollo económico en Rusia.
En Israel, nueva noche de bombardeos después de que tanto el gobierno de Israel como Hamas hayan rechazado en el último momento una posible tregua. Tan solo esta madrugada han muerto 120 palestinos en una nueva ofensiva. El balance total de muertos supera los 1.200 en el lado palestino y 56 en el israelí. El primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, se reúne hoy con todo su equipo para valorar la situación del conflicto después de que ayer volviera a pedir una mayor implicación a Estados Unidos. Lo contaba ante los medios el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
El propio ministro Netanyahu me ha pedido si puedo conseguir un alto al fuego para este periodo de tiempo.
El gobierno argentino tiene hasta hoy para llegar a un acuerdo que evite que el país vuelva a entrar en quiebra por segunda vez en 12 años. El ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner debe alcanzar un pacto en las próximas horas con sus acreedores, que exigen cobrar toda la deuda que dejaron de pagarles en el año 2002. La deuda a la que se enfrenta su gobierno asciende a 1.500 millones de dólares y aunque Kirchner en un primer momento se niega a pagarla, podría aceptar hacerlo después de diciembre.
En Venezuela, los seguidores chavistas celebran esta semana de maneras muy diversas el que hubiera sido 60 cumpleaños del fallecido Hugo Chávez. Las muestras de recuerdo al líder venezolano han sido tales que hasta un joven diseñador ha decidido crear un procesador de texto que imita la letra de Chávez. Mientras, en las calles, los homenajes se suceden desde el lunes. El acto central lo ha celebrado el actual mandatario Nicolás Maduro, que ha vuelto a resucitar la metáfora del pajarito. Escuchen.
Yo les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó. Y me dijo, no se lo vayas a decir a nadie, así que ustedes no se lo cuenten a nadie. El pajarito me dijo que el comandante estaba feliz, lleno de amor de su pueblo, de la lealtad de su pueblo. Debe estar orgulloso, feliz. No se lo vayan a contar a nadie.
Nos acercamos a la circulación para conocer cómo está el tráfico ahora mismo en Madrid y el resto de España. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos congestión en los accesos por la M30 desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta el Puente de Vallecas. Y en el centro de la ciudad encontramos congestión en el Paseo de Recoletos y en la calle de Toledo. También encontramos tráfico lento en la calle de la Princesa. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora les vamos a pedir que circulen con cuidado si lo hacen a esta hora en la provincia de Guadalajara por lados. En Almadrones hay un vehículo averiado en el kilómetro 108, está cortado un carril, concretamente el carril derecho de esa calzada en sentido Barcelona. En Huelva continúa cortada la A496 debido a una incidencia en Cabezas Rubias durante la noche, ardiendo un vehículo en el kilómetro 33, está cortada hacia Valverde del Camino, hay desvíos señalizados, y en Lugo continúa cortada a esta hora la A8 en Lorenzo a la altura del kilómetro 536 hasta el 552. Está cortada en ambos sentidos, está desviando la circulación por la Nacional 634, hay que circular con mucho cuidado por ese punto. Hay tráfico muy lento en Madrid en la entrada por la carretera de Extremadura, en Móstoles, en la carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz y en la carretera de Toledo cerca de Parla. En la M40 el tráfico es lento también en sentido norte en Coslada.
Es la mañana, es radio.
Mariano Rajoy recibe en la Moncloa a Artur Mas, una cita en la que se va a hablar sin duda del proceso separatista y a la que el presidente de Cataluña acude después de que ayer Jordi Pujol renunciara a todos sus cargos de Convergencia y renunciara también a sus privilegios como expresidente de Cataluña. Seguramente va a tener que comparecer en el Parlamento catalán, según han pedido todos los miembros de la oposición en esta comunidad, aunque eso sí podría alegar motivos de salud para no tener que dar explicaciones en la Cámara catalana. Por cierto, que mientras se producía esto, la Audiencia Nacional imputaba a su hijo Jordi Pujol Ferrusola y también a la exmujer de este, y van a tener que comparecer el próximo 15 de septiembre, apenas 4 días después de la diada. Hoy los periódicos aportan distintas novedades sobre las investigaciones que se están llevando a cabo acerca del hijo de Jordi Pujol. El diario El Mundo habla de cobro de comisiones de hasta 10 millones de euros en México, y el diario ABC eleva esta cifra por otras operaciones hasta hasta los 12 millones de euros. Hoy, por cierto, sobre esa herencia famosa del padre de Jordi Pujol, el diario La Vanguardia informa de que ni siquiera la conocían su hermana y su cuñado. ¿De qué herencia hablas, Jordi? Es lo que le habría trasladado la hermana y el cuñado del expresidente catalán al propio Jordi Pujol, que se quedaron atónitos, además, dice este periódico, ante la confesión de Pujol en su propia casa. María Pujol no sabía que su padre hubiese legado dinero alguno a su cuñada y a sus sobrinos, porque recordarán que además los beneficiarios eran precisamente los hijos y la mujer de Jordi Pujol, ni siquiera el propio expresidente de Cataluña, lo que sin duda da cuenta de que difícilmente es creíble que ese dinero que tenía en Andorra provenga de una herencia de su padre y que el asunto se quede en nada más que esto. Sin duda vamos a estar pendientes de toda esta información, pero también tenemos que contarles otras noticias. Las repasamos con la ayuda de Marisa de Toro y Lucía Crespo.
Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad han presentado el Estatuto de la Víctima del Delito, que será aprobado este viernes en el Consejo de Ministros. El Gobierno permitirá a las víctimas recurrir la libertad provisional de sus agresores, especialmente en los casos de terrorismo y violaciones, recurrir también el archivo o sobreseimiento de la causa, aunque no estén personadas, y recibir información del proceso. Escuchamos al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Es una iniciativa que da, además, y ante todo y sobre todo, desde mi punto de vista, una respuesta humana, como se ha explicado muy bien, al sufrimiento en el que se ve inmersa la víctima en un proceso penal, que le obliga, como decía el ministro, a revivir un hecho dramático.
Este martes ha tenido lugar en San Sebastián un homenaje a Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA en el año 2000. Al acto asistieron familiares de la víctima y representantes políticos, entre ellos el diputado de Guipúzcoa, Martín Garitano, de Bildu. Uno de los asesinos, el etarra Ezezarreta, acogido a la Vía Nanclares, ha dicho que el dolor causado es injustificable.
El expresidente del Gobierno Balear, Jaume Matas, ha pasado su segunda noche en la prisión de Segovia, donde cumple una condena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias. Su entrada en la cárcel ha generado multitud de reacciones. Desde el PP, Alfonso Alonso se ha mostrado satisfecho por el trabajo de la justicia. La líder de los populares madrileños se avergüenza de las actividades de Matas, mientras que Vicente Martínez Pujalte reconoce que siente pena por su amigo.
El Estado de Derecho funciona y aquí quien la hace la paga.
Pues una enorme tristeza, porque ha representado al Partido Popular una persona que no era digna de tal representación.
Jaume Matas es mi amigo y por lo que entra en prisión, que es, parece ser, por lo que he leído en la prensa, en los medios, por un tema de tráfico de influencias, además muy, muy liviano, pero bueno, me da una gran pena.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado medidas de refuerzo para los juzgados que investigan los casos de los seres fraudulentos en Sevilla y el accidente del tren Avia en Santiago de Compostela. El órgano del Gobierno de los jueces amplía así la estancia de jueces de apoyo con el fin de agilizar las macrocausas en las que trabajan los magistrados titulares de dichos juzgados.
El Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto hasta el 1,5% este año y hasta el 2% en 2015. Las estimaciones anteriores eran 3 décimas menos para 2014 y 2 menos para el próximo año. Luis de Guindos, que también prevé la reducción de la tasa de desempleo, entiende que la mejora de las cifras se deben a la recuperación de la demanda interna y del crédito nuevo. Para de Guindos, España ya no es un lastre.
Por primera vez desde que se inició la crisis podemos empezar a hablar de consolidación de la recuperación económica. Con el segundo trimestre de este año, que acabamos de terminar, serán 4 trimestres consecutivos de crecimiento económico, con un perfil además ascendente y que se consolida.
Los jubilados que vendan sus activos, ya sean inmuebles o acciones, no tendrán que tributar por ellos siempre y cuando destinen las plusvalías generadas a complementar su pensión. Es una de las medidas que el Gobierno va a incluir en la ley de la reforma fiscal que se aprobará este viernes. Con esta iniciativa se pretende fomentar el ahorro privado de los mayores de 65 años. Miguel Ferre es el secretario de Hacienda. Lo escuchamos.
Aquellas personas, insisto, que lleguen a estas edades y que tengan ese patrimonio, tengan la capacidad de licuarlo, vamos a llamar así, de hacerlo líquido, materializado en una renta vitalicia que vayan a percibir, que les sirva de complemento a las pensiones del sistema público, y para ello creemos que no debemos obstaculizarlo y no perjudicar el momento en el cual la venta de ese activo se produzca, de ese inmueble, de esas acciones, y no exigir impuestos en ese momento.
Felipe VI ha visitado por primera vez este martes al Estado Mayor de la Defensa y se ha reunido con la cúpula militar. El rey ha participado además en una videoconferencia en la que ha podido charlar con los jefes de los destacamentos españoles que se encuentran de misión en el extranjero, en países como Líbano, Afganistán o Somalia. El monarca también ha saludado a las tropas.
quisiera saludaros a todos, que transmitierais a todos los efectivos que tenéis a vuestro mando mi saludo, mi cariño y mi reconocimiento. Con el deseo, evidentemente, de que sea un éxito la misión y que todos volváis a casa con esa satisfacción del deber cumplido.
En las últimas horas, Esperanza Aguirre se ha pronunciado sobre lo que ha ocurrido en el municipio de Brunete con el alcalde, y de momento parece que la presidenta del PP de Madrid mantiene en su puesto al edil. Tiene más detalles desde Radio Jorge Rivera. Buenos días.
Buenos días. La batalla de Brunete deja de momento una victoria a su alcalde.
No parece que existan motivos suficientes ni evidencias claras que, con lo que hoy conocemos, deban conducir a una exigencia de responsabilidades políticas del alcalde Borja Gutiérrez, dado que una parte de las acusaciones vertidas son poco verosímiles o directamente inverosímiles, y otra parte se basa en fragmentos de una larga conversación que admiten interpretaciones completamente diferentes a las que sostiene quienes la acusan.
Es Bartolomé González, uno de los encargados de preparar el informe sobre el supuesto intento de comprar el voto de la concejal de UPyD, María Isabel Cotrina. Esperanza Aguirre cree que la conversación que Borja Gutiérrez y la concejal mantuvieron formaba parte más bien del intento por alcanzar pactos, pero si la historia se tuerce, no habrá miramientos.
Que hay nuevas evidencias, no nos temblará el pulso. Aquí, si se ha cometido alguna irregularidad, alguna ilegalidad o incluso el alcalde queda en entredicho, evidentemente el alcalde dimitirá.
Y añade la presidenta del PP de Madrid que el Partido Popular seguirá ofreciendo pactos cuando no llegue a la mayoría absoluta.
Las universidades públicas españolas han perdido más de 45.000 alumnos en los últimos dos cursos. Tras varios años consecutivos de crecimiento en las matriculaciones, el Ministerio de Educación sostiene que esa bajada del 3,3% se debe a la edad de los estudiantes. Desde la oposición señalan que la caída del número de matrículas se debe a la subida de tasas y recuerdan al Gobierno que las universidades privadas incrementaron el número de matriculados en más de 11.000.
Renfe y Adif mantienen la huelga de trenes prevista para mañana 31 de julio y que se prolongará hasta el 1 de agosto. Los convocantes, la Federación de Servicios a los Ciudadanos, exige a Fomento que solucione los problemas de ambas empresas, principalmente la escasez de personal. El Ministerio ha decretado unos servicios mínimos en larga y media distancia que serán del 77% en trenes AVE y de larga distancia y de entre el 65 y 73% en trenes de media distancia.
La Agencia de Seguridad de Transporte estadounidense exige que en los vuelos directos a Estados Unidos los dispositivos móviles tengan suficiente batería y se enciendan sin problemas. Entra de este modo en vigor la nueva norma de seguridad que pretende evitar que los dispositivos electrónicos se utilicen para llevar explosivos. AENA y AESA recomiendan que los pasajeros acudan al aeropuerto con sus dispositivos en orden o no podrán permitir el embarque.